UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, el programa que trata de los problemas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y, por tanto, también ver qué soluciones puede tener siempre desde el ámbito de la prevención antes de que ocurran. El programa de hoy se entra en el marco de una serie de programas sobre el buen gobierno de la salud. Queremos que mostrar a todo el mundo la importancia que tiene la calidad institucional, el buen gobierno, que las cosas se hagan bien, con transparencia, porque eso, de eso depende también la salud de la población. Y para tratar hoy sobre un tema muy relacionado con esto, clave, es el de los determinantes comerciales de la salud, está con nosotros el doctor Miguel Ángel Roy Bordonada, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III e investigador muy activo precisamente en los determinantes comerciales de la salud. Ha tenido numerosos cargos y actividades que nos llevarían medio programa y colabora con un buen número de organizaciones. También me acompañan aquí en el estudio del campus de San Juan, Sergio Morales, y en los controles Sonia Martínez. Antes de comenzar la revista, os recuerdo que podéis enviar las sugerencias que estiméis oportuno a mi correo ihernandez@umh.es. Buenos días, Miguel Ángel. Bienvenido a Salud al Día. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Ildefonso. Gracias por la invitación. Encantado de compartir este tiempo con vosotros.
Un placer siempre. Vamos allá, pues. Entramos directamente. ¿Nos puedes decir brevemente qué son los determinantes comerciales de la salud?
Bueno, siempre es complejo definir realidades que son multifactoriales y complejas en sí mismas, ¿no? Pero, bueno, voy a hacer un intento de resumirlo de esta forma. Diría que los determinantes comerciales de la salud son todas aquellas estrategias que utilizan las compañías productoras de servicios o productos que son perjudiciales para la salud para fomentar el consumo en demasía de los mismos. Y las clasificaría en tres grandes grupos. En primer lugar, la distribución y producción masiva de esos productos y servicios, normalmente a precios asequibles. Eso quiere decir que lo tenemos disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, a un precio que es asequible para cada población a la que se dirige, ¿no? Ese sería el primero. El segundo es la publicidad, el marketing, todas las técnicas de marketing cada vez más sofisticadas, más agresivas, más persuasivas, que se utilizan para empujar a la población a ese consumo de esos productos o servicios. Y por último, un tercer gran grupo, que es lo que denominamos con el nombre de captura corporativa. Captura corporativa, que son todas las técnicas que utilizan esas compañías, esa industria, para que las políticas, en este caso, en nuestro caso, las políticas de salud pública, no perjudiquen sus intereses. De forma que esas políticas beneficien el interés particular de algunos grupos o individuos en detrimento del interés general de la población, el interés público, que en nuestro caso sería en detrimento de la salud pública. Y ojo, siempre que esta regulación inadecuada o falta de regulación en algunos casos sea por que hay unas acciones intencionadas de esos agentes privados para que la política favorezca sus intereses.
Miguel Ángel, bueno, en primer lugar, agradecerte que estés en el programa. Creo que lo estabas comentando ahora mismo, pero ¿por qué son importantes esos determinantes comerciales de la salud? Y entiendo que la importancia pues está en esa disponibilidad, publicidad y captura de la que estabas comentando, pero ¿en qué manera afecta a lo que es el buen gobierno de la sanidad?
Bueno, son importantes, en primer lugar, son importantes porque son los principales determinantes de los hábitos de la población, los hábitos relacionados con la salud. Y normalmente las políticas se centran más en el enfoque individual, a veces el comunitario, pero de corto alcance. Pero por mucho que abordemos los factores individuales, si no abordamos no solo los factores sociales, también los determinantes comerciales, no vamos a poder tener un impacto importante a nivel poblacional. Eso por un lado. Y segundo, son muy importantes para un buen gobierno porque la mayor parte de las estrategias de captura corporativa son estrategias que tratan por métodos fraudulentos, engañosos, de influir indebidamente en las políticas públicas para que favorezcan estos intereses privados.
Miguel Ángel, hablando de las influencias, ¿no? Hay siempre, en teoría política a veces se habla de las coaliciones de gobierno o las coaliciones en favor o en contra de algo, ¿no? Hay una disputa entre los defensores y del control de ciertos determinantes comerciales y los que están en contra. Por ejemplo, respecto a todo lo que tiene que ver con la nutrición, diríamos que en el gobierno hay actores que están en los dos lados. Y en el último asalto, no sé si es el buen término por decirlo, pero parece que va ganando agricultura sobre consumo en las cuestiones del etiquetado de los alimentos, aunque yo sé que tú tienes matices sobre cuál sería el mejor etiquetado, ¿no? Pero digamos, este choque de visiones en el que va ganando agricultura. ¿Y tú crees que están ganando siempre últimamente los otros actores o tenemos esperanzas?
Bueno, no siempre gana uno o uno consigue todos los objetivos, pero diría que la balanza está muy inclinada en estos momentos a favor de determinados intereses particulares, en este caso los intereses de la industria alimentaria y también de otras industrias relacionadas, ¿no?, que se benefician indirectamente. ¿Por qué digo que esta balanza inclinada, pero no quiere decir que los intereses de salud pública no hayan avanzado en los últimos años? Yo creo que sí se ha conseguido un avance importante en el sentido de que algunas de estas cuestiones, entre ellas el etiquetado frontal interpretativo, están en la agenda política ya. Y hace 10, 15 años no estaban en la agenda política. Y para estar en la agenda política, eso es un proceso muy largo, muy complicado. Normalmente, para estar en la agenda política, primero hay que estar en la agenda pública. Es decir, primero la población tiene que ser consciente de que de cuál es la situación o el problema de salud pública al que nos enfrentamos o que es prioritario, y tiene que ser consciente de las razones por las cuales eso es importante y las medidas que se proponen son importantes. Eso con el tabaco mismo sabemos que costó décadas, ¿no? Pues con los aspectos de la nutrición y el etiquetado en concreto como preguntas está pasando lo mismo. Hemos necesitado casi dos décadas para que estos aspectos estén en la agenda política. Casi dos décadas, por ejemplo, para cambiar narrativas que estaban muy asentadas, como la narrativa de que los alimentos, de que no hay alimentos buenos ni malos, sino dietas mal equilibradas. Esta narrativa, que es la narrativa de la industria, no solo es que fuese la narrativa de la industria, sino que la industria, a través de técnicas muy hábiles, había conseguido que algunos profesionales y los propios responsables de las políticas públicas en alimentación hayan incorporado esa narrativa como suya propia, que es la mayor victoria que puede tener una estrategia de captura corporativa, ¿no? Conseguir que tu mensaje lo transmitan otros, ¿no? Otros que además que tienen un reconocimiento social por parte de la población, como por ser bien funcionarios de salud pública, por ser científicos o por ser profesionales de la salud.
Sí, lo cierto es que una de las victorias más grandes que tienen las corporaciones siempre es esa, que es conseguir que la gente elija en contra de sus propios intereses, y lo consiguen.
Miguel Ángel, ahora que estabas comentando el tema del problema del etiquetado de los alimentos y demás, y que estabas haciendo esa crítica a que ciertos colectivos de alguna manera se habían dejado impregnar y promocionaban esa publicidad de las grandes corporaciones. Yo creo que sería interesante que comentases brevemente qué problemas hay específicamente con el etiquetado frontal de los alimentos.
Bueno, el etiquetado frontal de los alimentos siempre ha generado un gran rechazo en la industria. ¿Por qué? Precisamente por esto que comentaba previamente, ¿no? Del mensaje este de que no hay alimentos buenos ni malos. Si no hubiera alimentos buenos ni malos, pues no habría por qué señalar a unos alimentos como más o menos saludables, ¿no? Que es de lo que se trata, de lo que trata el etiquetado. Bueno, como ya hemos conseguido, creo, desmontar esta narrativa de que no hay alimentos buenos ni malos, hay alimentos buenos para la salud, que son las frutas, las verduras, las legumbres, pescado azul, por ejemplo, y los hay malos, como pueden ser los productos ultraprocesados, productos de bollería, productos de pastelería, helados, procesados, en fin. Creo que este mensaje ya ha calado en la población. Claro, el siguiente paso es, bueno, vamos a informar a la población fácilmente, de una forma que sea fácilmente comprensible, de qué alimentos son buenos y malos. Y ahí entra el etiquetado frontal interpretativo. Entonces, claro, al principio, en 2007, por ejemplo, que es 2007-2008, cuando se estaba negociando la directiva del etiquetado nutricional en Europa, pues había una posición frontal. Entonces, se estaba intentando implantar el semáforo nutricional en Europa y hubo un rechazo frontal a este etiquetado. Sin embargo, la empresa, la industria alimentaria también ha evolucionado con el tiempo, y el hecho de que se hayan implantado diferentes tipos de etiquetado frontal interpretativo en el mundo en los últimos años, en muchos países, hace que la empresa ya, digamos, modifique su estrategia y de un rechazo frontal pasa a hacer propuestas. La propia industria en Europa ha hecho varias propuestas en la última década de unos, primero, semáforo nutricional evolucionado, lo que llamaban, digamos que eran semáforos, lo que rechazaban de plano al principio, pues ahora lo proponían ellos mismos, pero adaptado con unos perfiles nutricionales que fuesen más favorables a sus intereses.
A sus,
¿no?,
intereses, claro.
¿Vale? Y han ido evolucionando así conforme después surgió Nutri-Score y algunos países de Europa lo asumieron, aunque fuese de forma voluntaria, como Francia, Bélgica, Alemania, España también, hace unos años en principio el Ministerio de Sanidad lo apoyó, y hubo un rechazo a ese semáforo nutricional evolucionado. Pues bueno, algunas industrias han dicho, bueno, este semáforo permite reformulación y que algunos de nuestros productos se hagan favorables, mientras que tenemos otro semáforo, que es el sello de advertencias, que los sellos de advertencias que se han implantado sobre todo en América Latina, en Israel también, que solo señalan aspectos negativos de los productos. Entonces, como esos sellos son más perjudiciales para los intereses de la industria, bueno, pues la industria misma, o sea, se está posicionando parte de la industria a favor de Nutri-Score. Esto era impensable hace unos años. Y esto me lleva a una casi una duda que quiero compartir con vosotros, ¿no? Una comprensión de que el Ministerio de Agricultura tenga una posición tan frontal a este etiquetado, cuando la propia industria ya estaría dispuesta, gran parte de la industria, a aceptar este etiquetado, ¿no?, de Nutri-Score. Yo creo que a veces los políticos pueden ser más papistas que el Papa, ¿no?, a la hora de definir, de defender ciertas políticas que no tienen un sustrato científico, ¿no?, o hacer argumentos del tipo de que el jamón es propio de la dieta mediterránea, o el alcohol, en fin.
Sí, sí, sí. Bueno, seguimos después.
No sé.
Digo, seguimos después con hablando de esto, de la etiqueta frontal, porque viene ahora la franja crítica. Nos vemos. Hablamos de un momento.
Arrugas en la piel.
Bueno, hoy en la Franja Crítica no podemos dejar de hablar, nos vemos obligados a hablar de una tragedia, ¿no? Este lunes al menos 63 personas, pero seguramente más, entre ellas niños y mujeres, murieron después de que una embarcación de madera que transportaba migrantes se partiera al chocar contra las rocas frente a la costa de Calabria, en Staccato di Cutro. Gente procedente de... venía el barco al parecer de Turquía con gente de Irán, Pakistán y Afganistán, gente que sufre y que se mueve para estar en sitios mejores, ¿no? Y la Unión Europea responde con barreras, responde con sin importarle que la gente se siga ahogando en el mar Mediterráneo. Es una indignidad que nos cubre a todos de indignidad, a toda la población europea, porque parece como que lo aceptamos, como una parte que sea ya que sea el negocio como siempre, ¿no? Que las cosas funcionan así, que no hay nada que hacer. Es algo que es inaceptable. Tendríamos que, al menos los que todos, pero los que nos dedicamos a la salud pública, no podemos dejar de olvidar esa tragedia continua, permanente, que está en la frontera sur de la Unión Europea. Inaceptable, desde luego. Bien, seguimos con la entrevista, Miguel Ángel. Siguiendo con el etiquetado frontal, ¿puedes insistir un poco más en la propuesta que tú has discutido en revistas científicas o en artículos de divulgación y que crees que es una buena solución?
Bien, la propuesta del etiquetado por sellos de advertencias creo que es la mejor opción desde el punto de vista de salud pública por varias razones, ¿no?
Porque esta, para que lo entienda la gente, esta es la que te pone como un esto es malo o
exacto. Básicamente es un sistema que advierte de los nutrientes perjudiciales para la salud que están en exceso en un producto. ¿Vale?
De acuerdo.
Pero que no señala ninguna característica que pudiera ser beneficiosa del producto, ¿no? Bajo contenido de un nutriente. Había investigación básica previa que indicaba que los consumidores responden mejor, las personas en general respondemos más a las advertencias de riesgo de situaciones que a los estímulos contrarios. Y sobre todo en situaciones donde hay que tomar decisiones rápidas, como puede ser en el proceso de la compra, ¿no? Después esto se ha visto avalado por estudios ya en consumidores de productos alimentarios con diferentes sistemas de etiquetado. Se ha visto que mientras que hay poca diferencia en lo que se refiere a la capacidad de transmitir la información y que comprendan esa información los individuos entre, por ejemplo, los semáforos y los sistemas de advertencias, a la hora de valorar las compras, si se modifican las compras, ahí sí que los sellos de advertencias salen mejor parados y tienen mayor capacidad para modificar la compra, porque precisamente son capaces de frenar esos impulsos que tenemos de compra rápida ante productos que pueden resultar apetitosos, ¿no? Y los sellos de advertencia evitan el poner mensajes que puedan inducir al consumo por asociando ese producto a la salud, porque normalmente los productos procesados y ultraprocesados, que son los que llevan el etiquetado, pues raramente son productos saludables. En salud pública siempre decimos que lo que recomendamos es una alimentación basada en productos frescos y mínimamente procesados.
Es decir, que no tengan etiqueta casi, ¿no? Que no necesiten etiqueta frontal.
Exacto, ahí va. Casi el mensaje sería, normalmente evita lo que tenga etiqueta, ¿no? Esto sería, y ahí ya irás por buen camino. Y segundo, si eliges productos con etiqueta, que también hay algunos que tienen un perfil nutricional que no es tan perjudicial, pues elige aquellos que no tengan sellos de advertencias o elige aquellos que tengan un semáforo nutricional verde.
Miguel Ángel, comentabas la propuesta del sello. ¿Y con qué principales actores crees que se enfrenta esta iniciativa? ¿A quiénes son los principales opositores de que se pusiese este tipo de información? O sea, porque aparte que imagino que la propia industria, también el hecho de la comunicación que comentabas y de cómo se transmite esa información es un elemento fundamental, ¿no?
Sí, bueno, el etiquetado frontal interpretativo responde a dos derechos. En primer lugar, a un derecho básico, que es el derecho a la información veraz sobre las cualidades de los productos de consumo. Y información veraz y comprensible para la población. El etiquetado actual que tenemos de tabla de composición nutricional no es comprensible para la mayor parte de la población, ¿vale? Este es el primer derecho básico que debe cumplir.
Es curioso que las mismas corporaciones que en otros ámbitos dicen que la gente que esté informada y que elija lo que ella quiere si estando bien informada, en cuanto le dices, vale, de acuerdo, voy a informarles convenientemente, tampoco quieren, ¿no?
Se oponen. Claro, este es doble lenguaje, ¿no? ¿Por qué apelan siempre a la información y a la educación? Bueno, porque eso es un enfoque individualista de los problemas. Eso es negar la mayor. Esto es un problema de los individuos. No tiene nada que ver. Entonces basta con educar e informar. Pero aquí es donde se ve la verdadera cara de estas estrategias de captura corporativa, como decía antes, falaces, cuando realmente ni siquiera eso, que es lo que ellos proponen, reforcemos información y educación, cuando lo quieres hacer en serio también se oponen, ¿no?
Pero sí, perdona, sí, sigue. Sí. Adelante.
Pero la información, eso no es la base. Es un derecho básico que hay que cumplir, pero esto no cambia las cosas, no cambia los hábitos y no conseguimos proteger el derecho a la salud simplemente con informar a la gente.
Pero nosotros estamos hablando siempre, cuando hablamos de determinantes comerciales, yo no me quisiera distraer, ¿verdad? Porque hablamos de las corporaciones y es muy bueno conocer todas sus tácticas, todo su manual de estrategias que tienen, ¿no? Pero realmente el responsable último siguen siendo los gobiernos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué los gobiernos tardan tanto en reaccionar a tomar medidas sensatas? Incluso el otro día estaba pensando lo del tabaco, ¿no? No es sensato subir el precio del tabaco, es muy sensato. ¿Por qué no lo toma una ministra como la señora Montero, que ha sido consejera de Salud y sabe perfectamente que cualquier disminución en la prevalencia del tabaquismo, aunque fuera 1%, tiene una repercusión extraordinaria en salud? Y lo mismo con lo que estamos hablando de nutrición. ¿Qué problema? ¿Cómo pasa eso?
Bien, aunque no se vea muchas de estas tácticas transparentes y estén detrás del escenario, están trabajando continuamente. Pondré un ejemplo muy reciente. Con el tema de la publicidad, la regulación de la publicidad alimentaria, ahora mismo tenemos una propuesta, por primera vez en 15 años, de un Real Decreto para regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigidas a niños. Bien, curiosamente, este Real Decreto propuesto por el Ministerio de Consumo, no hemos visto en los últimos meses ningún pronunciamiento en contra de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas Españolas. Y es muy curioso, porque se han opuesto de forma furibunda, me atrevería a decir, durante los últimos 15 años, a cualquier normativa que fuese dirigida a proteger los derechos de los menores en este campo. ¿Y por qué no lo están haciendo? Podríamos decir, bueno, es que ya no se opone a la industria, o es que, como decía antes, pues está dispuesta, ha visto que es un momento en el que es mejor negociar. No, simplemente porque tiene un Ministerio de Agricultura que se está oponiendo por ellos, que está haciendo una oposición frontal, igual que al etiquetado, y está ganando la batalla dentro del gobierno. Aquí yo tengo también mis dudas, ¿no? Obviamente hay un primer interés, que es los intereses de esa industria, que presiona, que tiene poder económico, poderoso caballero don dinero, y también que ningún gobierno quiere manifestaciones de ningún tipo, y sobre todo en periodo electoral, ¿no? Entonces, no, evitar ese ruido. Pero es que la posición del Ministerio de Agricultura, en este caso, poniéndose estas medidas, es extrema, digamos. Es una posición radical. Cuando sabemos que estamos en un momento que en algunas de estas medidas la industria estaría dispuesta a negociar, porque el entorno internacional ha cambiado, porque se están aplicando estas medidas en otros países, y digamos que ellos lo ven venir ya. Entonces, de alguna forma, el poder negociar una intervención que sea intermedia, que no sea tan dañina a sus intereses, ellos, para alguna parte de la industria por lo menos, es estratégicamente ahora la posición más inteligente. Sin embargo, tienen un instrumento ahí, tienen un Ministerio de Agricultura que en estos momentos está defendiendo posiciones aún más extremas. Pues algunas razones las sé, otras las intuyo y otras me resultan incomprensibles. Comparto con vosotros mi incomprensión en esta posición del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y es lo que ha dicho el tabaco, Miguel Ángel, pues lo mismo, ¿no?
Sí, mira, hay una cosa que cuando estaba en la Dirección General de Salud Pública, en el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura en general hablaba de sus clientes, no hablaba de la población nunca. Y los clientes sobre todo eran corporaciones. Eso era habitual. Y había muchos funcionarios de sanidad que me decían, bueno, ya sabes, hay algunos ministerios que tienen, por un lado, un continuo puerta giratoria. Todo lo que tenga que ver con comunicaciones eléctricas, todo eso, sea industria, todos estos ministerios tienen puertas giratorias continuas, en cargos de subdirección, en cargos de abogacía del Estado, en cargos de dirección general y en cargos de secretaría de Estado. El secretario de Estado que estaba cuando yo estaba en el Ministerio de Sanidad, el que era de Agricultura, que salió en los papeles de Wikileaks, después se fue a llevar las relaciones públicas de la Federación de Bebidas y es un buen lobista en contra de las tasas en bebidas azucaradas, ¿no? Eso es habitual y eso yo creo que es uno de los problemas de buen gobierno serios. Pero, claro, ahí entraba en qué estrategias podemos hacer los de salud pública, que somos pequeñitos, para contrarrestar todo eso.
Sí, bueno, te agradezco el comentario porque, obviamente, con personas que están actualmente desarrollando un cargo político, pues no puedes adivinar su futuro, ¿no? Pero es verdad que el pasado nos indica que las experiencias pasadas nos indican que una parte de la explicación de estas situaciones tan paradójicas, ¿no? Donde los propios políticos son más papistas que el Papa, ¿no? A la hora de defender las industrias de estas corporaciones, sobre todo corporaciones multinacionales, es lo que defiende el Ministerio de Agricultura, en eso estoy de acuerdo contigo, más que a los pequeños productores y consumidores, pues puede tener que ver con, bueno, en el futuro, ¿no? Voy a tener ahí una puerta rotatoria, una salida, ¿no?
Esto puede ser una explicación. Parece mentira, pero se nos está acabando el tiempo.
Pues, ¿qué podemos hacer brevemente? Porque
creo que no tenemos dejar de... casi ni bueno, tiempo. Rápidamente, un minuto.
Vale, un minuto. Lo primero, lo que estamos haciendo, ¿no? Poner de manifiesto y denunciar todas estas estrategias de captura corporativa. Luego, ser propositivos, hacer propuestas razonadas, sólidas, científica y éticamente. Y tercero, crear alianzas. Las alianzas son fundamentales para poder empujar estas iniciativas de incidencia política y hacerla realidad. Y en esas alianzas hay que incluir también a los políticos. Hay que buscar a esos políticos comprometidos con la defensa de lo público para que ellos puedan ser punta de lanza en los parlamentos, en los gobiernos, para hacer llevar las propuestas que nosotros hacemos a esa realidad, al menos a la agenda política, que se debatan y, en definitiva, a que finalmente terminen aprobándose.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos con ello, trabajemos por ello. Hasta bien, siempre en este programa. Esperamos contar contigo en próximas ocasiones.
Muy bien, buen día.
Por hoy. No lo olvidéis, para mejorar tu salud y la de todos, participa en Asuntos Públicos. Hasta el próximo programa. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.